Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Gracias, está usted escuchando hoy la edición de Estudio Bíblico que comenzaremos hoy en un momento. Estamos en la carta de Judas, ahí en la Biblia, en la parte final casi de la Biblia, y espero que usted pueda acompañarnos en toda la hora de este programa, sea aquí en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, o también en radiolared.net, en el internet para todo el mundo. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Usted puede llamarnos, también puede escribirnos ahí en radiolared.net con sus preguntas. Los días viernes yo trato de responder las preguntas, recomendar algún libro y hablar acerca de temas sueltos, como digo, que ocurren a través de la semana o ese mismo día. Así que le recuerdo mañana también ese programa de preguntas y respuestas y variedades. Repito una vez más el teléfono entonces, 720-325-7282, 720-325-7282. Enviamos un saludo a todos los que nos escuchan vía el internet, también aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Recuerde que estamos en los medios sociales como Radio La Red Denver, 1650 Radio La Red. Estamos en el Apple Store, en Google Play, tenemos los podcasts. Estamos en Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y Apple Podcasts. En fin, estamos por todas partes. Siempre nos encuentra como Radio La Red Denver. No olvide el nombre Denver, el nombre de la ciudad. Y en 1650 Radio La Red. De las dos maneras nos va a encontrar. Este programa es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una iglesia multicongregacional. Y tenemos hasta ahora 5 congregaciones en el estado de Colorado, orando, trabajando duro, ya se va a enterar, para nuevas congregaciones. Pero hasta ahora estamos en Aurora, en Denver, en Lakewood, en Arvada y en Castle Rock. Usted necesita conocer las direcciones, los horarios de los estudios bíblicos que damos, también los horarios de los servicios de predicación de la palabra de Dios, de alabanza y adoración. También necesita saber que en la semana tenemos, por ejemplo, los viernes a los jóvenes y adolescentes desde las 6:30 de la noche en la propiedad que tenemos en Aurora. En fin, hay muchas cosas. Tenemos a las damas de la red los primeros sábados del mes. Los terceros sábados del mes tenemos a la reunión de varones, hay muchas cosas. Y yo sé que hay algunas cosas que van ocurriendo a lo largo del año en Iglesia La Red, que son eventos, y quizás usted se pregunta, Pastor Daniel, usted tiene ahí la iglesia, tiene la radio en la cual me está hablando, ¿por qué no aprovecha para anunciar los eventos extras que tiene Iglesia La Red? Porque yo quiero respetar las iglesias locales de Colorado. Esta es mi respuesta. No quiero producir lo que por muchos años fue un problema en Colorado, y es lo que yo llamo turismo de iglesias. Gente que anda de evento en evento, de acá para allá, y no está firme en una iglesia local. Entonces, nosotros no promovemos los eventos de Iglesia La Red, son eventos para Iglesia La Red. ¿Ok? Y no queremos ser egoístas con esas cosas. Hay eventos que de pronto hemos promovido, y no eventos como un concierto o una conferencia necesariamente. Alguna vez lo hemos hecho con mucha prudencia, porque entendíamos que eso podía beneficiar mucho, inclusive beneficiar la obra en otras iglesias locales que no somos nosotros. Pero si no, no lo hacemos así. Y en algún caso hemos promovido algún tipo de cosa que ha hecho la ciudad. Por ejemplo, hemos tenido médicos, o bueno, no médicos necesariamente, creo que hemos tenido enfermeros y, bueno, cosas que la ciudad ha hecho y nos han pedido y han venido al edificio. Bueno, a veces hemos hecho eso, pero para que usted sepa, porque quizás se ha enterado, ¿ok? Quizás se ha enterado que hace pocos días tuvimos un evento importante y no lo hemos promovido. El otro evento que a veces promovemos es cuando, bueno, hemos tenido el 10º aniversario este año, en abril, o cuando nos juntamos las 5 congregaciones, pero así todo no hay casi promoción al respecto. Pero quería aclarar eso, aunque hoy no es viernes, de preguntas y respuestas, porque está a veces la pregunta de por qué si me enteré por un familiar que va a la red, me enteré por un amigo, un compañero de trabajo que va a la red, hey, ¿por qué no me invitaron a ese evento? El pastor no dijo nada en la radio, no hubo un comercial en la radio. Esa es nuestra política interna. No nos gusta promover si tenemos cualquier tipo de evento aquí, porque no queremos en realidad ser un estorbo, ¿ok? Cada iglesia local hace lo suyo, muy bien, pero creo que ahí quedó aclarada la situación. Hay más para decir del tema, pero no voy a usar más tiempo al respecto. Simplemente le repito, si usted quiere conocernos, allí está iglesialaredenver.org en el internet. Ahí están todos los horarios de los diversos servicios. Ahí están todas las direcciones, etc. Rubén Santos está en los controles, como siempre. Y voy derechito al texto de Judas. La semana pasada dejamos y leímos toda la última parte de la carta y estudiamos hasta el versículo 16 y tocamos muy por arriba el verso 17 con la promesa que gracias a Dios nos da hoy vida para poder cumplir de comenzar con el versículo 17. Necesito repetir el versículo 16 porque sintetiza todo el primer, la primera porción que habla de las falsas doctrinas, los falsos profetas. Entonces voy a comenzar en el versículo 16, voy a llegar hasta el final de la carta, que es el versículo 25, y luego regresaré para explicar estos versículos y a ver hasta dónde el Señor nos permite llegar el día de hoy. Comenzamos, versículo 16, síntesis. Estos son murmuradores, recuerde, falsos profetas. Querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Verso 17 de Judas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo o al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el temor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, la semana pasada estábamos hablando bastante del versículo 17, donde dice que tenemos que tener memoria de lo que los apóstoles del Señor, los 12 apóstoles, habían dicho al respecto del Señor Jesucristo. Y que decían, en el postrer tiempo iban a venir estos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, que los clasifica aquí como burladores, que andaban según sus propios malvados deseos. La codicia del dinero, la codicia del poder, la lujuria sexual, todas estas cosas, mi amigo oyente, lamentablemente todavía existen en el mundo moderno. Es más, me atrevo a decir que hay muchísimos más en número que en los años, 2000 años atrás, en la época de Judas. ¿Por qué? Porque tenemos el internet, y los viajes y todas estas cosas y la publicación de los libros, y entonces hoy en día hay muchísimos más, pululan, hay muchísimos más. Entonces, dice, no tienen al Espíritu Santo, realmente no son de Dios. Ahora vamos al versículo 20, vamos a concentrarnos todavía más aquí. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el temor de Dios y en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que estos dos versículos, estos 20 y 21, vemos una unidad aquí antes del siguiente tema en el verso 22. Entonces analicemos esto. Cuando dice, pero ustedes o vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo, ¿qué está diciendo aquí? Nosotros debemos hacer lo opuesto a lo que hacen los falsos maestros. Y no voy a repetir a cada rato falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Están todos en la misma horrible categoría. Son estos burladores que dice este versículo 17. Entonces, causan divisiones. Son sensuales, no tienen el Espíritu Santo. Y dice, ¿ustedes qué deben hacer? Bueno, edifíquense sobre vuestra santísima fe. En otras palabras, no escuchen las enseñanzas, no vean estos videos, diríamos hoy, en los medios sociales, no asistan a conferencias, a conciertos, a iglesias locales, a grupos en hogares, a grupos en el trabajo que se reúnen. Y usted dice, pero qué interesante, están hablando de la Biblia. Mire, hasta el diablo usa la Biblia, siempre dijimos eso, lo hizo en las tentaciones en el desierto con Jesús. Yo no me canso de repetirlo, porque tenemos que escucharlo hasta que lo entendamos muy bien. No se guíe porque, pero ¿en qué tal lugar usan la Biblia? El asunto es, ¿usan bien la Biblia? Ahí está el punto. Entonces, aquí dice que debemos edificarnos. Esto es lo opuesto, ¿ok? Esto es lo opuesto a participar. Y la Biblia dice que uno participa de las malas obras de esta gente, aun cuando no los promueva, eso sería aún peor, es una participación aún peor, pero estar siguiéndolos en los medios sociales, el comprar sus productos, sea por música o libros, el asistir a esas conferencias o conciertos o, repito, esas iglesias, uno está abriéndoles la puerta y diciéndoles bienvenido, aunque ya no sea su propia casa, sí a su mente, a su corazón. Aquí dice, ustedes edificándose sobre vuestra santísima fe, la sana doctrina, la doctrina bíblica bien enseñada es esta santísima fe, es el evangelio de Cristo. Se edifica sobre Cristo como el único fundamento. Yo sé que la Biblia también habla aquí del fundamento de los apóstoles, porque los apóstoles enseñaron la enseñanza de Cristo, y dice la piedra principal, fundamental, dice otro texto, es Cristo. Entonces, nadie puede agregar, nadie debe agregar a la obra completa y final de Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo murió dijo, tetelestai, consumado es. Y aún antes de ir a la cruz, él dijo que lo que él hacía era completo. Entonces, la iglesia romana hace un gran daño agregándole a Cristo las otras cosas que ellos oficialmente le han agregado, o en la misa constantemente reactuando la idea del sacrificio de Cristo a un nivel que es más profundo de lo que usted cree, a menos que usted haya estudiado la teología de ellos y se va a dar cuenta, eso es un error. Entonces, nadie debe agregar a nada de lo que el Señor Jesucristo hizo. Se edifica sobre la roca que es Cristo Jesús. Y el objeto de la religión, por decirlo así, es Cristo Jesús. No dije el objetivo es la salvación, y que estamos hechos para Él, para gloria de Él, pero el objeto de lo que se trata es el Señor Jesucristo. Entonces uno debe separarse, si es que está involucrado de alguna manera, aún como audiencia, aún hasta para reírse, no lo haga, sepárese de estas personas que enseñan algo falso. Ahora, antes de continuar, tenemos que hacer esta aclaración, que tantas veces tengo que hacer. Cuando la Biblia habla de falsos maestros, falsos profetas, etc., ¿De qué está hablando? En primer lugar, de aquellos que no creen que Jesucristo es Dios, o que lo fue inclusive estando en la tierra. En segundo lugar, de aquellos que se enfocan en algún área de la vida cristiana y lo hacen como un monumento, por ejemplo, los milagros. Sabemos que Dios hace milagros. Yo no soy de las personas que piensan que se acabaron los milagros. Pero hay gente que hace un negocio de los milagros o capitaliza con los milagros. Hay gente que dice, cuando yo me entregué a Cristo o aún después, Dios me dijo, o tuve un encuentro físico con Cristo, como un apóstol ha tenido 2000 años atrás, y, o me llevó Dios al cielo y me mostró esto y lo otro. O, y generalmente se van a referir a experiencias sobrenaturales muy fuertes, muy grandes, grandísimas, dramáticas. Y supuestamente ellos recibieron una orden de Jesús. ¿Ok? Como pensando, bueno, los milagros van a llevar a la gente a creer en mí. Y Dios me dijo que Jesús se apareció y me dijo, o me llevó al cielo y me dijo, hijo, hija, te doy poder para hacer milagros y la gente va a creer en mí cuando vea los milagros. Ahora, si usted dice, yo no creo que esa experiencia fue real, le digo esto, probablemente no fue real. Pero, número dos, ¿qué tal si la experiencia en sí fue real? Con eso no estoy diciendo que realmente vieron a Jesús o que Jesús realmente fue el que se les presentó. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Mire lo que le está diciendo. Bueno, observe lo que pasa en la Biblia. ¿Dónde usted ve en la Biblia que siempre, cuando la gente vio que Jesús hizo milagros, o los apóstoles hicieron milagros, enseguida creyeron en él, o después de un tiempo creyeron en él? ¿No sabe usted acaso que en la Biblia se muestra que hay gente que vio a Jesús hacer milagros y al mismo tiempo lo mandó a la cruz? Y muchos murieron habiendo visto múltiples milagros y hoy están en el infierno porque rechazaron a Jesucristo. No hay garantías de que los milagros lleven a la gente al Señor Jesucristo. La Biblia no ofrece ninguna garantía. Yo lo he visto en el transcurso de mi vida, en mi ministerio. Gente ha visto milagros y no han seguido a Jesucristo. Yo he visto milagros, yo no necesito ver milagros para seguir a Cristo, ¿ve? Ahora otros, usted dirá otros sí, y sin embargo han visto milagros y no han seguido a Cristo. Han sabido, han creído en milagros que Dios dio a otras personas y sin embargo ellos no han creído en Cristo. La Biblia dice que si la persona no crea la palabra, no crea el mensaje del Evangelio, no van a creer. En la parábola inclusive del rico y Lázaro, Jesucristo muestra que el rico estando en tormentos dijo, Padre Abraham, envía y no, que resucite Lázaro. No es que Abraham tiene poder para hacer eso, pero es una parábola. Entonces la idea es, aunque venga uno de los muertos, ¿y qué dice? No, no van a creer aún si Lázaro va y se presenta a tus hermanos en la tierra para que no vayan a ese lugar de tormento donde tú estás, le está diciendo ahora en la parábola. Tienen la palabra, dice la Biblia, a los profetas tienen. Y cuando dice ahí la parábola, a los profetas tienen, está hablando de la palabra de Dios, porque hasta ese momento tenían de Génesis a Malaquías, era toda la Biblia que tenían, y los judíos estaban teniendo las escrituras que los profetas habían escrito, y no creían. Entonces, dice, si no creen a la palabra, no van a creer aunque un muerto se levante y resucite, y les diga no vayan al infierno. Sin embargo, hoy en día seguimos teniendo estas visiones y sueños y canales de YouTube que dicen yo fui al infierno y no vaya ahí, esto es terrible, la intención es buena, a lo mejor tuvo una tremenda pesadilla, súper vívida, ¿quién sabe la experiencia? Entonces, yo no niego cuando la gente dice tuve esta experiencia sobrenatural. Lo que vamos a cuestionar es cómo sabemos si la experiencia realmente vino de Dios o, como dice la Biblia, esto es algo manipulado por el mismo diablo, porque el diablo se puede vestir como ángel de luz, porque demonios pueden decir vengo de parte de Dios, están blasfemando, pero tienen ciertos poderes limitados, pero que pueden hacer ciertas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Usted dice, pero escuche, pastor, mire lo que usted está diciendo. Si yo me convertí a través de esa persona o de la otra persona que tuvo esa experiencia, yo no se lo niego. En Mateo capítulo 7, verso 21-22, habla acerca de eso y sin embargo Jesús dice que no los conoce a estas personas, no van a ser salvos. Ahora, ¿por qué uno se atreve a decir esto? Porque de acuerdo a la Biblia, vuelvo a este caso, los milagros no garantizan que las personas van a venir a la salvación en Cristo Jesús. No le niego que hay personas que han venido a Cristo después de haber un milagro. Ocurrió en la Biblia, ocurre en la actualidad, pero no es garantía. Entonces Dios no puede haberse presentado a alguien en la persona de Cristo Jesús y decirle, esta es mi comisión, mi ordenanza para ti, predica milagros, haz milagros, tú puedes hacer milagros y seguro que esa gente se va a convertir a mí. ¿Por qué? A las pruebas me remito. Número uno, se hacen grandes campañas, se escriben muchos libros y la gente no se entrega a Cristo. Un número de personas sí, pero una gran mayoría no. Si tampoco a veces ocurre en campañas evangelísticas donde no se ven milagros, pero se predica súper claro el mensaje de salvación, y así todo hay personas que han pasado al frente, se han bautizado, y después se apartan del Señor. Nunca realmente se convirtieron. Simplemente accedieron a un momento emocional, a una muy buena idea, y pensaron es una muy buena idea, pero nada más. No hubo realmente un nuevo nacimiento, no hubo un arrepentimiento, continuaron haciendo lo mismo que hacían, simplemente ahora tuvieron una linda experiencia. Hay gente, yo he conocido, amigo mío oyente, personas que han tenido un milagro en sus propias vidas. Dios ha sido misericordioso con ellos, los sanó, o sanó sus hijos, o su cónyuge, o les dio vida, o hizo realmente un milagro, no se lo puede negar. Ahí no se puede decir fue una experiencia psicosomática o fue algo psicológico. De eso hay millones, pero también está lo otro. La realidad de que realmente no hay forma de negar que fue un milagro y le damos gloria a Dios. Y sin embargo, algunas de esas personas recibieron un milagro y se apartaron de Dios. Entonces, si el llamado fue, ve y hace milagros porque así la gente se va a entregar a mí, no hubiesen fallado estas personas, esas personas que se convertían bajo ese tipo de ministerios, bajo ese tipo de personas que Dios comisionó, sin lugar a dudas, iban a seguir a Cristo porque está recibiendo una garantía. Supuestamente Dios le está dando una promesa y en la Biblia hay promesas condicionales y hay promesas absolutas. Si una persona dice, Jesús me dijo esto, eso es una promesa absoluta, no hay una condición. Ahora, si dice, bueno, esto va a servir, esto va a ser un instrumento, esto va a ayudar, ahí podríamos decir, bueno, eso es lo que ocurre. Pero para eso no se necesita una experiencia sobrenatural, eso es lo que dice la Gran Comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es para todos los creyentes y Dios no está presentándose sobrenaturalmente, ni mandando un ángel, ni una visión, ni el mismo Jesucristo viene y se aparece. A mí Jesús nunca vino y me dijo, uy, aquí estoy yo, mírame. Aquí está mi mano, apareció aceite de la nada o lo que fuera, y Daniel, ve y abre una iglesia. Esto es una cosa que yo sé que las experiencias de unos y otros son diferentes, pero quiero que sepa cómo analizar cuando una experiencia es real, desde la Biblia, cómo verlo desde la Biblia, no de lo que uno piensa o le contaron. Use la Biblia y observe. La experiencia pudo haber sido real como experiencia. El asunto es de qué fuente viene esa experiencia. Bueno, la única forma en que lo podemos ver es a través de la Biblia. Y aunque sea una cosa muy linda, muy loable, muy de Dios, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque luego, cuando uno sigue este tipo de ministerios, comienzan a notarse falsas enseñanzas o comienzan a notarse abusos en el área del dinero, o en el área de la familia, o problemas que la Biblia descalifica a personas para que estén en ministerios. Entonces uno dice, ¿cómo pongo 2 más 2? ¿Cómo armo este rompecabezas? Con la Biblia. Con la Biblia. No hay secretos. Entonces ahí uno puede observar que hay en la Biblia y en la actualidad se muestran gente que es falso maestro, falso profeta, etcétera, porque predica herejías. Jesucristo no es Dios, es una herejía, y otras cosas. Ahora, en otros casos, uno podría decir, no estoy seguro si alguien es o no es un falso profeta, o no se ha manifestado todavía como un falso profeta. Bueno, pero vea qué está pasando en las experiencias, o analice en el Espíritu Santo con la palabra de Dios muy bien lo que está ocurriendo en las no solamente en las palabras o enseñanzas de esos libros o conferencias o conciertos, en la vida también, que aunque nadie puede ser perfecto, yo nadie, hay ciertas reglas que seguir en la Biblia, y eso también nos da la pauta de quién es quién, y de esto está tratando la carta de Judas. Continuamos después de esta pausa.
Estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Inglewood, Dios te ama.
Atención amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red de Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red de Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los Varones de la Red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y continuamos en este segundo segmento. Estamos en la carta de Judas, estamos en el versículo 20. Donde dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, verso 21, consérvense o conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, venimos diciendo que hay falsos profetas, son herejes, en cualquier categoría que de ministerio que tengan o título que se pongan o se autoimpongan. Y hay personas que son realmente creyentes, pero están equivocados. ¿Y cómo saberlo? Bueno, porque si son realmente de Cristo, aquí dice, tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo convence, ¿ok? Convence y lo hace de diversas formas. Ahora, aquí dice, edificando nuestra vida en nuestra santísima fe. Y observe qué maravillosa expresión. Entonces, decíamos recién, esto de vuestra santísima fe es la fe en Cristo Jesús. Él es la roca, Él es la única roca y es la sana doctrina. Lo que está hablando aquí es la sana enseñanza de la Biblia, porque recuerde que la palabra fe en la Biblia se utiliza como fidelidad, también se utiliza como fe de esperar algo por lo cual estamos hablando. Tenemos confianza, esa sería el sinónimo, fe es fidelidad, fe puede ser confianza. Y en la Biblia también fe es un sinónimo de doctrina, la enseñanza. Es como cuando la gente dice, ¿a qué fe profesa usted? No está diciéndole qué confianza, si no está diciéndole qué religión tiene. Lo que pasa es que la Biblia lo dice de esta forma, qué fe. Bueno, tengo la fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Algunos decimos también lo que la Biblia habla, de evangélico o evangelia, o evangelismo o evangelio. Todas esas palabras tienen que ver con la buena noticia de la salvación en el Señor Jesucristo, la justificación solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces se dice, edifíquense en eso. Si un cristiano que está creciendo poco a poco, yo también, en la fe del Señor Jesucristo, en el estudio profundo de la palabra de Dios, manteniéndose congregados, manteniéndose en oración, luego se deja contaminar por falsas enseñanzas, está en un problema. Entonces, ¿cómo no contaminarse? Es lo que está diciendo aquí. Bueno, salga de ahí, es lo que está diciendo, ¿ok? Consérvense realmente en lo del Señor y huya de esas otras cosas que son falsas, escandalosas. Y aquí dice también, sepárese. Cuando dice edifíquense sobre nuestra santísima fe, edificarse significa separarse de otra cosa y edificarse sobre un fundamento. Usted no puede edificar su casa en un fundamento, en su pedazo de tierra y al mismo tiempo en el de al lado. El de al lado es el del vecino. Usted tiene un fundamento. Entonces, Cristo es el fundamento. Un viejo himno, un viejo canto, yo recuerdo en la juventud que decía, Cristo es el fundamento, es la roca fuerte y fiel, sobre quien está seguro todo aquel que cree en Él. Y recuerdo que era un canto que decía, si edificar queremos un continente mejor, sobre Cristo el fundamento realicemos la labor. En una época donde se había hecho una gran campaña evangelística que se llamó la Campaña de las Américas, y eso abarcaba Norte, Centro y Sudamérica, duró, no sé si un año o algo más, pero así se hizo en iglesias, en cientos de iglesias en las tres Américas, el continente americano en total, y se cantaba eso. Pero ese es el asunto, sobre Cristo el fundamento. Si queremos edificar un continente mejor, y la idea no era social, ¿verdad? Pero la idea de edificar un continente mejor es cuando los cristianos, las iglesias cristianas, nos edificamos personalmente y como iglesias en Cristo. Hay cambios, hay transformación en nuestra vida del hogar, del matrimonio, de los hijos, de las finanzas, de la moral, del estudio. Y entonces eso se va propagando, más y más cristianos van realmente apareciendo, por decirlo así, y la sociedad va cambiando. Entonces la iglesia no tiene como función, una iglesia local no tiene como función el servicio social. Sí tiene que ayudar a los pobres, sí puede hacer muchas cosas así, comenzando, dice la Biblia, en la propia familia de la fe. Y mirando hacia afuera, pero y puede cooperar con cosas que hace el gobierno y esto y lo otro, está bien, pero no es la misión principal. El objetivo principal siempre es hacer discípulos, llevándolos a Cristo y enseñándoles y edificándoles en la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios hace para transformar nuestras vidas y, por ende, por resultado, transforma comunidades. Ahora, luego dice aquí que hay que edificarlo entonces sobre Cristo y orar en el Espíritu. Aquí está mayúscula, por lo tanto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza, no es una energía, ni es un modo de Dios, es Dios. Ahora, Él nos enseña por qué debemos orar, qué debemos hacer, cómo orar. Y hay un texto que dice cómo orar, cómo conviene, no siempre lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ni yo ni usted ni yo, vamos a poder orar correctamente. Y no estamos hablando de palabras religiosas, frases, puntos y comas. Estamos diciendo, excepto estando en la vida del Espíritu Santo, no vamos a saber por qué cosas orar o cómo orar. A veces sabemos que debemos orar por un enfermo o por nosotros mismos estando enfermos, o sabemos que queremos orar por nuestro trabajo o el de otros, queremos orar por la iglesia, queremos orar por la comunidad, por el país, por el gobierno, por tantas cosas, queremos orar por un vecino, un amigo. Pero a menos que estemos en el Espíritu Santo, no vamos a saber bien cómo orar. Hay un texto en el Salmo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso no es una carta blanca, eso no es un cheque en blanco. Eso es para decir, deleitándolos en el Señor. Y eso no es, qué linda experiencia de alabanza que tuve en el vehículo que iba manejando rumbo al trabajo o al mercado. Puse un CD o un MP3 o lo que fuera, la radio, y me gocé. Cada vez que escucho ese canto me hace llorar. Estuve en el Espíritu Santo. Ok, good. Está bien. Pero lo que la Biblia indica es, estar llenos del Espíritu Santo significa que estamos bajo la influencia constante del Espíritu Santo. Observe que en Efesios, cuando se habla acerca de ser llenos del Espíritu Santo, no está hablando de una experiencia del momento maravillosa que nos hace llorar o que nos hace temblar o que nos hace sentir tan cerca de la presencia de Dios. ¡Qué bonito! Pero ese texto está hablando de otra cosa. Está hablando acerca de estar bajo la influencia constante del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Por los términos en el idioma griego y porque el versículo anterior dice, no os emborrachéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Y la idea es, no estén bajo la influencia del alcohol. Estén bajo la influencia del Espíritu Santo. Ahora, cuidado. Hay cantitos por ahí que dicen, estoy borracho del Espíritu Santo. Y eso contradice lo que la Biblia dice en 1 Corintios 14, de que el Espíritu Santo, Dios, es un Dios de orden. Entonces, aquí en Efesios no está diciendo, esté borracho del Espíritu Santo. Estar bajo la influencia del Espíritu Santo no significa estar como que no sé ni qué hablo ni qué digo y doy vueltas. Y no, lo que significa es, estoy bajo el orden del Espíritu Santo, estoy bajo la dirección del Espíritu Santo, estoy bajo la obediencia, ¿ve? Y eso me lo da el poder de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se logra eso? Se pide eso, porque eso es una orden en la carta de Efesios, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando en la Biblia se muestra a la iglesia primitiva estando llena del Espíritu Santo, en algunas ocasiones hubo, y esas son un poco esporádicas en la Biblia, hubo manifestaciones sobrenaturales. Hablar en lenguas, profetizar y otras cosas. Pero la idea es que estaban llenos del Espíritu Santo todo el tiempo, que ellos estaban buscando la dirección del Espíritu Santo para la vida diaria, para sus decisiones, para sus motivaciones, para su temperamento, para su carácter, para sus reacciones. Esa conciencia de la presencia de Dios hace que uno no pueda pecar porque uno está muy consciente de que Dios está acá, me está viendo, me ama, me va a corregir si hago lo que no conviene. Entonces, eso nos ayuda a vivir mejor porque eso nos mantiene así. Esto es edificar nuestra fe y orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo no es orar en lenguas. Yo sé que hay gente que lo interpreta así, pero en el texto no está diciendo eso. No está diciendo eso, está diciendo, y también el otro texto que dice el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos no son lamentaciones, no son ¡ay! Cosas así extrañas. Simplemente en el idioma original que fue escrito en el griego significa que nosotros no podemos comprender, no es dado a nosotros entender ese tipo de lenguaje, la comunicación que Dios está teniendo consigo mismo con relación a nuestras oraciones. Él sabe lo que nosotros necesitamos orar. Otro texto, ahí en el mismo contexto, dice, ¿quién conoció la mente del Señor sino Él mismo, Dios, el Espíritu Santo? Entonces, Él sabe y Él pone en nuestro corazón lo que debemos orar. Y aun cuando no estamos seguros, no sabemos, recurrimos a Él. Señor, no sé cómo orar. ¿Usted le pasó como a mí? Estoy seguro que sí, no sé cómo pedir por esta persona, no sé cómo pedir por mi problema, no sé cómo. Entonces, Señor, yo no sé cómo, pero sé que tú sabes. Entonces, yo sé que tú estás intercediendo por mí, yo sé que tú estás intercediendo por este problema. Escúchame, Señor, óyeme, Señor, como el Señor Jesús me enseñó a orar, venga a tu reino. Hágase tu voluntad en este problema que tengo, en esta situación, en este asunto. Así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. En el cielo nadie está haciendo preguntas y consejos o diciendo esto está mal, esto está bien. Todo se hace, todos te obedecen así. Los habitantes del cielo hacen lo que tú dices. Bueno, dime qué hacer, Señor. Yo soy un habitante de la tierra, pero estoy enfocándome, mi mirada está en el cielo, está en ti, Señor. Dime, ¿qué debo hacer? Y el Señor va a responder esas oraciones. Entonces aquí dice, oramos en el Espíritu Santo, edificados en la santísima fe, en la sana doctrina, en Cristo como el objeto de nuestra fe. Parece que en alguna época, dice Crisóstomo, estamos hablando allá de hace siglos atrás, algunas personas oraban en nombre de los demás. Y así enseñaban a otros a orar. Bueno, Dios les dice aquí que deben estar orando en el Espíritu Santo. Otros textos, como el mismo Juan, nos cuenta que el Señor Jesucristo dijo, ustedes deben orar en mi nombre. Y observe que dijo, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. A partir de ahora, oren en mi nombre, en el nombre de Jesús. Eso no es una cábala, no es un nombre mágico, simplemente se debe orar en el nombre de Jesús, se debe orar en el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos dirige siempre hacia Jesús. Jesús dijo, Él va a tomar de lo mío y los hará saber, Él va a hablar de mí, no va a hablar de sí mismo. Entonces, las oraciones son escuchadas, son oídas por Dios, ¿ok? En el versículo 21, el complemento de conservarse o edificarse, el complemento de la palabra edificarse es la palabra conservarse. En el versículo 21 dice, consérvense. Es una manera de decir, manténganse en ese amor de Dios. Manténganse siendo edificados constantemente. Yo sé que cuando nosotros edificamos, vuelvo al mismo ejemplo de antes. Cuando uno construye una casa, edifica una casa, finalmente la termina, ¿verdad que sí? En la vida cristiana, esta palabra edificarse es como un verbo constante, continuo. No termina. Es constantemente uno debe estar siendo edificado. Es como si Judas hubiese dicho o se hubiese traducido, pero vosotros, amados, constantemente manténganse edificando o edifíquense constantemente sobre esa santísima doctrina, esa santísima fe, de cuya fe la roca es Cristo, constantemente orando en el Espíritu Santo, constantemente conservándose en el amor, constantemente esperando en la misericordia. Estos verbos son todos con la idea de algo constante, continuo, que no termina nunca, que no acaba después del servicio en la iglesia. Es constante. Entonces, conservarse aquí es obviamente no en nuestras propias fuerzas o nuestros propios esfuerzos. Es una cosa que en nuestra vida se va edificando en el amor de Dios, nuestra fe se va conservando constantemente en el amor de Dios hacia nosotros, hacia otros creyentes. Esta es la única garantía que tenemos. Y otro texto dice que tenemos que velar en oración. Y no es, eso no es pasivo, es constantemente velando, es constantemente teniendo cuidado. Uno no puede conservarse a uno mismo si Dios no nos hubiese salvado y si el amor de Dios no nos mantuviese o no fuese constante para con nosotros. Entonces, todo, cuando usted lea esto otra vez, recuerde que estas cosas son verbos constantes. ¿Okay? El amor de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, esta misericordia de Dios es maravillosa. Usted observe aquí cómo la Biblia menciona a Dios. Cuando menciona a Dios, está hablando de Dios en su totalidad, pero específicamente está pensando en Dios el Padre. Luego habla del Espíritu Santo, luego habla de Cristo. Observe cómo habla de ellos como personas diferentes y al mismo tiempo está hablando de Dios. ¿Okay? Entonces, aquí tiene una forma de la doctrina de la Trinidad, aunque no se mencione la palabra Trinidad. Muchos tienen ese problema, pero Dios no menciona en la Biblia la palabra Trinidad. Bueno, déjeme decirle que tampoco Dios menciona la palabra omnisciencia. O sí, sí, la palabra omnisciencia, sí. Pero hay una de esas palabras que Dios, omnipresente. Dios no dice omnipresente o omnipotente. Dios dice, en la traducción en español está la palabra todopoderoso. Esa es la que buscaba. Todopoderoso. Y entonces dice una versión que yo tengo en la Biblia, dice todopoderoso. ¿Por qué no dice omnipotente? Lo que estoy tratando de mostrarle, y no es mi tema, pero antes de finalizar quería saltar un poquito a eso, porque hay gente que cuestiona eso. Dice, ustedes dicen de la Trinidad, pero esa palabra fue inventada en el siglo este y otro. Sí, tiene razón, esa palabra no aparece en la Biblia, pero quiero mostrarle que hay conceptos de la Biblia que están allí, aunque en la palabra que usamos para definirla no exista. En los atributos de Dios, que yo estoy predicando los domingos, no siempre los atributos aparecen con la nomenclatura que nosotros le damos o la palabra que nosotros usamos, pero el concepto está en toda la Biblia. Y estoy seguro que usted utiliza palabras en su iglesia o denominación, lo que sea, que no están en la Biblia, pero las utiliza y son aceptadas por todos porque en una palabra usted está resumiendo lo que es el concepto. Así hablamos en muchos círculos, por ejemplo, académicos o científicos. ¿Okay? Si usted ha escuchado el término psicológico bipolar, ha escuchado ese término, ¿verdad? Oh, fulano de tal tiene bipolarismo. Eso es un término que se inventó para explicar el concepto, y no se lo voy a explicar ahora porque no es el tema, pero rápidamente, para explicar el concepto de una persona que tiene como que dos formas de ser, etcétera, etcétera. Eso es bipolar. Otra vez, no pretendo explicarle eso, no es mi tema de hoy. Pero ahí tiene un caso, es una palabra que se ha hecho muy popular, todo el mundo la usa, la mayoría ni sabe lo que está diciendo, pero todo el mundo la usa porque se ha hecho muy popular en los medios, en el barrio, en la gente. Entonces, ¿por qué usarlas y dónde está? Bueno, alguien la inventó, pero alguien la inventó para expresar un concepto. ¿Okay? Entonces, la palabra Trinidad es una palabra que se ha inventado para expresar un concepto bíblico que aparece por todas partes. Y aquí tiene un caso. Continuamos. Consérvense en el amor de Dios, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Entonces, mire el énfasis, yo dije 2021 es una pericopa, es una unidad, decimos, donde edificarse en la santísima fe, es decir, no se vayan hacia lo falso, examinen a través de la palabra de Dios, orando en el Espíritu Santo, ya dijimos lo que significa, consérvense en el amor de Dios. Mire cuánto énfasis, constantemente haciendo esto, consérvense en el amor de Dios. Irse hacia lo que es falso no es conservarse en el amor de Dios. ¿Okay? No permanecer edificándonos en la fe, profundizando en la palabra de Dios, no es, ¿ve? Entonces, no es realmente crecer. Consérvense en el amor de Dios, edifíquense en la fe, en la santísima fe, permanezcan orando en el Espíritu Santo, ¿verdad? En esa influencia del Espíritu Santo, hablando con Dios de estas maneras. Entonces, dice, para vida eterna. No es que esto nos gana la vida eterna, sino que esto demuestra. Una persona que hace esto está demostrando que es el Señor. Y no se va a apartar. Si se aparta, va a volver. Si no vuelve, si reniega de la fe, bueno, ahí estamos hablando de apostasía y cositas así terribles, ¿verdad? Digo cositas no para minimizar el problema, sino para tirar la palabrita por ahí para que recuerde que hay otros textos que hablan profundamente y fuertemente acerca de lo que pasa si uno se vuelve atrás. El verso 22 dice, a algunos que dudan, convencedlos. Ahora, usted no puede convencer doctrinalmente a otra persona si usted no conoce la doctrina. Si usted no, y doctrina no es una lista de leyes que los hombres hacemos, ¿ok? Estamos hablando de lo que la Biblia dice de doctrina. En la carta de Tito aparece esa expresión que yo uso constantemente, sana doctrina. Algunos han dicho, ¿qué es eso que Catarizano dice de la sana doctrina? Pues lea la Biblia, dice sana doctrina. Eso significa Dios, el Señor Jesucristo, estableció la doctrina, el Evangelio, cómo una persona puede ser salva. Y cómo se hace discípulos y en base a qué, a la doctrina. Todas las iglesias, todas las no iglesias llamadas iglesias, o sea los falsos, todos tienen doctrinas. Donde usted está, a lo mejor usted no es cristiano, pero hay doctrina. Es decir, hay una serie de enseñanzas establecidas que son las que usted sigue y forman su vida, para bien o para mal. La Biblia es la única sana doctrina porque es inspirada directamente por Dios. Es la voluntad de Dios, está comprobada miles de años. Esto es lo que Dios dice, esto es cómo funciona bien una persona. Si me obedecen, dice el Señor, todo va por este lado y son salvos. Si me desobedecen, si son idólatras, si hacen lo que ustedes quieren, estas son las consecuencias y todo está escrito. Entonces aquí dice, si usted tiene, evidentemente está edificándose en la fe de Cristo, está conservándose en el amor de Dios, está orando en el Espíritu Santo, conforme a lo que hemos dicho en la interpretación, entonces usted puede convencer a otros. Yo sé que es el Espíritu Santo el que convence, pero la idea aquí en el versículo 22 es uno va reprendiendo, exhortando, para que se produzca, el Espíritu Santo produzca esa convicción. Claro que lo puede hacer de otras maneras, pero aquí dice algunos que dudan. Entonces, por ejemplo, yo estoy en Colorado, usted está en Colorado, otros están escuchándonos de otros estados o de otras partes del mundo. Usted y yo tenemos hermanos en Cristo en nuestra iglesia o familiares que de pronto pueden estar siendo envenenados por falsas doctrinas, vía el internet, vía compañeros de trabajo, familiares, u otros aún en la propia iglesia local que se han infiltrado y de repente traen cosas que no son. Entonces, nuestra obligación es exhortar con convicción bíblica, con oración en el Espíritu Santo, siendo nosotros fortalecidos por Dios, aprendiendo realmente de la palabra de Dios, salvar a otros. Este salvar es entre comillas, porque lo ponemos nosotros entre comillas, porque usted y yo no somos salvadores de nadie, es Cristo el que salva. Pero la idea bíblica aquí es, nosotros vamos reprendiendo o exhortando al que vemos que duda, como yo lo estoy haciendo a través de este programa. Reprender no es regañar, no es estar golpeando a alguien con palabras, es no lo haga, es decirle, mire lo que dice la Biblia, está haciendo mal, aférrese del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la idea. Algunos que dudan, convencedlos. Esta palabra tiene esa connotación, tiene ese contenido adentro, esa es la idea, ¿verdad? De seguir insistiéndoles y exhortándoles y diciéndoles, pues no haga esto, no es lo que la Biblia dice, no escuche a esta persona. Ahora, después, si obedece o no obedece, ya ahí no podemos nosotros hacer nada. Pero es la idea es reprenderlos inclusive, si no usted está haciendo mal, escuchando a ese falso profeta, oyendo a esa conferencia, o tal vez a ese concierto, o escuchando o leyendo este libro. Ahora, ¿quién es usted para decirme eso? Un hermano en Cristo que le ama y la Biblia me autoriza a decirle eso, como usted tiene autoridad para decirme a mí, si yo digo algo que o me voy desviando de la doctrina. ¿Okay? Y luego dice a otro salvado arrebatándolos del fuego. de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La semana que viene, si Dios permite, vamos a ir a esas otras dos categorías. Acá vemos tres categorías. Hablé recién de una, los que dudan. Si el Señor permite, la próxima vez hablaremos de quiénes son estos que hay que arrebatar del fuego y de quiénes son estos otros sobre quienes hay que tener misericordia aún aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Veremos qué significa eso, pero por ahora le invito a escuchar el programa de mañana y el del jueves, si Dios quiere. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.